emails, mensajes de texto, chats y videoconferencias. Son solo algunas de las nuevas formas de comunicación de las sociedades modernas, son además medios cada vez más accesibles y económicos para el usuario. Esto lleva a una disminución considerable en el tráfico postal a nivel mundial. Uruguay no ha sido la excepción a este fenómeno global, por lo que la Administración Nacional de Correos ha tenido que cambiar su rumbo en busca de nuevas estrategias que le permitan amortiguar el impacto que ha tenido la tecnología en ese rubro. Durante la próxima media hora, les proponemos meternos en la interna del Servicio Postal Nacional y analizar la forma en que los avances tecnológicos sustituyeron, entre otras cosas, a la famosa carta persona a persona. Informe de Federico Dalmau.
Parece ser que ante el paso del tiempo y la constante aparición de nuevas tecnologías que facilitan una comunicación más directa entre personas, como las que nombrabas vos, Gonzalo, hace un ratito, pueden significar, entre otras cosas, que métodos más antiguos como una carta escrita a mano se hayan convertido en algo obsoleto y que herramientas modernas como el correo electrónico sean las fuentes de comunicación del presente y del futuro. Esta problemática nos escapa a la actualidad nacional y al Servicio Postal Uruguayo, que desde hace años se encarga de la distribución de cartas y otro tipo de envíos a nivel nacional e internacional. De esta forma, el correo, como se lo conoce habitualmente, ha elaborado un informe relacionado con el tema llamado Impacto de la tecnología en la sustitución en el tráfico postal, que intentaremos compartir durante los próximos minutos. La amenaza de Internet y la informatización global puede convertir a los servicios postales en la prueba fehaciente del impacto que ha tenido las tecnologías en los diferentes rubros y profesiones existentes. De aquí surge el desafío planteado entonces por quienes forman la Administración Nacional de Correos en Uruguay, donde se trata de aprovechar este fenómeno de Internet para reconvertir estrategias que le permitan poder competir con lo que se viene y no morir en el intento. El correo uruguayo es consciente de la existencia de esta lucha, que no es solo contra las tecnologías, sino que también entran en juego los privados. Hablamos de empresas de tipo express como FedEx, UPS, DHL, entre otras. Según este informe sobre el impacto producido por las tecnologías, se ha observado una sustitución considerable en el correo relacionado con su actividad comercial principal, que es la correspondencia. Por el otro lado, han logrado acoplarse a estas tecnologías y se pudo observar las importantes posibilidades en los servicios del sistema postal basados en las tecnologías y la ayuda que la misma podría darle o representarle al servicio postal.
Pero Federico, dale, te propongo meternos en el impacto que este tipo de tecnologías como el correo electrónico, los chats y la disminución en el tráfico postal, obviamente.
La entrega de correspondencia sigue siendo la principal actividad comercial de los correos en todo el mundo, aunque para algunos esto ha quedado como un rubro decreciente que va en paralelo por el momento con la entrega de paquetes relacionados en muchos casos con todo tipo de compras realizadas a través de Internet.
Claro, porque en realidad por correo electrónico no puedes sustituir eso. El paquete no te lo pueden mandar por ahí.
Por ahora no, pero dentro de poco me parece que...
Ya lo vamos a escuchar cuando nos metamos en la interna y hablemos con la presidenta del directorio del correo. Ella va a decir... Mientras los paquetes sigan existiendo y no se logren desmaterializar, nosotros vamos a tener que seguir llevándolos, y lo vamos a escuchar en un ratito. La disminución del tráfico postal ha sido muy notoria, pero según indican desde la propia Administración Nacional de Correos, se ha incrementado la entrega de otro tipo de cartas, como la empresarial, entre otras. Hace poco más de un mes tuvimos como invitado a Álvaro Lamé, director de la empresa Netgate, que nos habló sobre el crecimiento del teletrabajo e hizo referencias a las compras online en sitios como Amazon, Mercado Libre e eBay. Pero para hablar del tráfico de mails y la disminución del envío de correspondencia, fuimos a consultar a Álvaro Lamé, director de la empresa Netgate, que nos decía esto.
Obviamente el correo electrónico ha sustituido en forma muy importante lo que era la carta tradicional, el contacto personal, ese tipo de cosas, desde nuestra visión, que parece difícil que no haya bajado una cantidad muy importante, si bien hay gente que sigue siendo analfabeta en cuanto al uso de la tecnología, ¿no? Entonces esa gente seguirá utilizando los métodos tradicionales. Pero bueno, las cantidades que hoy manejamos nosotros de... En particular en Netgate, de envío de correos, por ejemplo, nosotros distribuimos por mes unos 15 millones de correos. Obviamente no sustituimos 15 millones de correos que antes distribuía el correo, o 15 millones de cartas, porque también el tema de tecnología y la facilidad de uso y lo económico que resulta, permite que la gente lo utilice mucho más y la comunicación sea mucho más frecuente, ¿no? O sea que también hay que considerar que hoy se envían mucho más cartas, hoy virtuales, de lo que se enviaban antes.
Diego Jaume, el jugador que ahora está en Nacional, cuando estaba en España, él se negaba a utilizar el chat y el mail para comunicarse con su familia, porque decía que eran tecnologías que a él no le agradaban mucho, entonces escribía cartas y se mandaba cassettes, contándole cosas.
Aún hoy sigue sin tener computadora ni televisión en su casa.
Y no tiene celular tampoco. Es una manera de vida, ¿no?
¿Qué edad tiene?
Y tiene 30, bien. 31, ponele.
La empresa Netgate, como decía la Mega hace unos segundos, es la responsable del envío de 15 millones de correos electrónicos mensuales, o sea, unos 170 millones al año, cifra a la que llegan sus 60.000 usuarios. Obviamente que este dato asusta si consideramos que otras empresas como Montevideo Com y Anteldata tienen correo abierto. Esto quiere decir que es gratis, como el correo de Adinet. Y además habría que sumar a aquellos uruguayos que utilizan Hotmail, Gmail, Yahoo, etcétera. Así que es incalculable la cantidad de mails que se envían por año. Esto marca las claras que la gente ha optado por este medio como forma de comunicarse con sus amigos y familiares. Aunque otro dato interesante es que de estos 170 millones de mails que se envían, por ejemplo en la empresa Netgate, el 50% es spam o correo basura.
Que lo sufrimos a diario, ¿no? Exacto. Todos, me parece.
Esta cifra, bueno, puede ser la prueba de que el correo ha sufrido todo tipo de ataques provenientes del sector tecnológico. Primero fue el telégrafo, el teléfono, pasando por el telex, el fax. Luego fue la crisis económica del 2002, fue la que le dio un mayor sacudón a la Administración Nacional de Correos. Pero a pesar de todas estas piedras en el camino, son cientos, los carteros que a diario circulan por las calles y rutas nacionales repartiendo el correo.
Sí, y vos tuviste la oportunidad de meterte en la interna del correo y hablar con muchas de las personas que trabajan allí. ¿Cómo te fue en esa recorrida? ¿Cómo es esa lucha tecnológica?
Sí, es inevitable pensar algunas cosas que van de la mano con las distintas generaciones. Muchos de nosotros, por lo menos los que tienen mi edad, nunca tuvimos la costumbre de enviar una correspondencia y mucho menos depositarlos en aquellos buzones ubicados en la vía pública, que si yo no, estoy mal si yo digo que eran azules, porque yo nunca los llegué a ver.
Fueron amarillos.
Fueron amarillos.
En el momento eran naranjas, ¿no? Que no. En la época...
¿Naranjas?
Fueron amarillos cuando Alejandra y yo éramos chicos.
Sí, yo creo que en un comienzo fueron naranjas. Pero bueno, no, en esa época yo no vivía. Capaz que alguno me pueda ayudar.
Es que las últimas generaciones desconocen que a diario en el correo, las últimas generaciones y ahora mismo, hoy en día, desconocen que a diario en el correo trabajan muchas personas haciendo un trabajo de hormiga, desde recepcionar la correspondencia, empaquetarla, clasificarla, distribuirla y otras tantas funciones que integran la gran cadena del sistema postal uruguayo.
Yo hace un par de semanas en mi casa me habían dejado un papel por debajo de la puerta diciendo que tenía un paquete, que lo fuera a buscar a una oficina de correo que queda en Positos a la vuelta de mi casa. Recuerdo que fui con uno de mis hijos para que viera, yo una vez había entrado a su oficina, que ahí se clasificaban cartas. No lo podía creer, que había bolsas llenas de cartas y que había gente que clasificaba. Eso, claro, a los niños les parecía una cosa extrañísima. Sigue siendo con una intensiva mano de obra que se hace esa tarea.
Claro, suena hasta lógico desconocer este mundo si hoy en día esa posibilidad de estar al alcance de la mano y en menos de 10 minutos, el tiempo que a uno le puede llevar por ahí escribir un mail, el destinatario está leyendo lo que le escribió esa persona desde la otra punta del mundo. Pero para empezar a meternos en la interna del correo uruguayo, les propongo compartir lo que nos decía su presidenta, la licenciada María Cristina González, acerca de los periodos de crisis que tuvo que atravesar el servicio postal uruguayo.
Los correos tuvieron crisis estructurales cuando se amenazó, por ahí por los años 90, más o menos 80, 90, vino como una especie de mensaje muy apocalíptico de la sustitución tecnológica por las nuevas tecnologías, dígase fax, email, etcétera, ¿verdad? En realidad, los correos frente a esto trabajaron de alguna manera inteligente, de alguna manera aprovechando sus ventajas en las que todavía eran buenos y persistía su ventaja comparativa frente a las nuevas tecnologías, y por la otra incorporando modalidades nuevas de servicios que incorporaran esas ventajas. Por ejemplo, un ejemplo claro es el correo dinámico. Esa fue una manera de reaccionar de los correos frente a la amenaza de la sustitución tecnológica.
¿Me mataste con el correo híbrido? Me mataste.
Una linda pregunta. Ustedes todos se preguntarán qué es el correo híbrido. Bueno, yo también. Por eso le pregunté a la directora o a la presidenta del directorio del Correo Uruguayo que nos cuente de qué se trata.
Sí, si bien hay avances en el mundo que pueden aparecer como que son una amenaza grande para el correo físico, no todas las zonas de los países, no todas las regiones, incluso de los países desarrollados, tienen el mismo grado de incorporación de las nuevas tecnologías. Hay bolsones siempre en que el avance tecnológico no es tan profundo. Por ejemplo, puede ser en el interior nuestro, en nuestro interior, zonas del país en que la incorporación de la intranet, la penetración de las nuevas tecnologías no va a la misma velocidad que en otras zonas como puede ser Montevideo, o dentro de Montevideo algunos barrios como Punta Carretas frente a otros como el Cerro. Por ejemplo, en este caso, la transmisión ganando tiempo digital hasta el último punto en que esté informatizado, por ejemplo, el Paso de los Toros, y de ahí a toda la región a la que sirve esa ciudad por correo físico, es decir, bajando, imprimiendo en ese punto listas, por ejemplo, empresariales o mensajes personales, puede ser una muy buena manera de ganar tiempo y de ser más eficiente. Ese correo híbrido está siendo desarrollado en todos los correos del mundo y nosotros lo vamos a tener disponible en los próximos meses.
El correo híbrido es una muestra más que suficiente de que el Correo Nacional, que había sufrido una disminución importante en el número de envíos de correspondencia personal, se está acoplando a los avances tecnológicos y buscando nuevas formas de competir contra este fenómeno, aprovechándose de él mismo. Para hablar sobre esta lucha incesante entre el tráfico postal y las tecnologías, consultamos nuevamente a la presidenta del directorio del Correo, la licenciada María Cristina González.
Yo no sé si es competir contra eso, uno se ve forzado a eso en el inmediato, mañana, pero también es aprovecharse de eso. Me parece que esa es la mejor tesitura frente al avance tecnológico. Hoy por hoy tengo que competir con eso, pero pensando y levantando la cabeza pensando en un mediano plazo, nosotros estamos procurando incorporar a nuestras líneas de servicios productos que convivan en esa línea de productos. Por ejemplo, los servicios financieros en línea, los giros electrónicos, la certificación electrónica de sitios, todos esos productos que hoy por hoy el correo ya tiene y tiene en estudio incorporar nuevos productos en esa cama.
Federico, no solo se trata de una lucha tecnológica, sino que también la competencia interna es bastante grande, sobre todo con aquellas empresas privadas que trabajan con todo tipo de envíos express. Sobre eso también hablaste con la presidenta del Correo.
Sí, como decías vos, la competencia es muy grande, sobre todo con esas empresas a las que claro. Gonzalo hacía referencia también. Estamos hablando de las empresas como FedEx, DHL, UPS, entre otras tantas. Pero les propongo escuchar lo que nos decía la presidenta del Correo.
El Correo nace en Uruguay como compitiendo con la empresa privada. Incluso antes de que hubiera una administración postal oficial, había las famosas diligencias privadas. Y de ahí en adelante siempre hubo competencia en un sector postal en que conviven el sector privado y el sector oficial. Esto no pasa en otros países, es una realidad uruguaya. Lo que sí pasó en Uruguay fue que la calidad del correo uruguayo se abandonó, se dejó de priorizar a tal punto. Estamos hablando de varias décadas para atrás, probablemente por los 60 o los 70, el surgimiento de la competencia fue no a costa de su propia virtud o calidad, sino a costa del demérito o de la baja calidad del correo uruguayo.
Sin embargo, para competir con este tipo de empresas, la Administración Nacional de Correos se asoció con la empresa TNT Express, la compañía líder en Europa en transporte urgente y logística, quien le brindará un servicio, en este caso se trata de la entrega de paquetes que perfectamente podrían entrar en la categoría de aquellos que son enviados después de una compra mediante internet. Para tener más detalles de esta asociación con TNT, también consultamos a la presidenta del Correo.
Es algo muy puntual, si bien en la línea de todos los correos del mundo está una de las posibilidades para mejorar, para crecer o para adquirir mercado, es las alianzas estratégicas. En el caso de TNT, o sea, la división internacional del correo holandés, que es el TNT, surge a raíz de una licitación que hace el correo uruguayo para agregar a su gama de productos internacionales un producto express, es decir, un producto de la gama más alta de la distribución en cuanto a cumplimiento de norma y a exigencia, digamos, de características del servicio. Esa licitación se llevó adelante desde el principio de este año y termina justamente seleccionándose a TNT para desarrollar un producto de la gama de productos internacionales, que es el International Express.
Esta es evidentemente otra prueba de que la lucha no es solo tecnológica, sino que también contra los privados, y este producto de la empresa TNT Express va a estar disponible en algunas localidades y luego se va a ampliar a todos los centros de distribución del correo, así que dentro de muy poco tiempo lo van a tener disponible allí.
Hacemos una pausa, al regreso les contamos cómo están impactando estas tecnologías en el correo nacional. Antes de ello les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810, en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810. Justamente por el 1711-0810, Inés nos escribe de Punta Carreta. Dice que tiene un hijo que es ingeniero de sistemas, que vive en Estados Unidos y que manda todo, todo escrito a mano. Dice que sigue siendo una manera de contacto más amable.
¿Sabes que me parece que sabe tanto que tiene miedo que le hackeen lo que escribe o que se lo saquen por el camino?
Me metí en la página de la Administración Nacional de Correo, que está muy interesante para poder ver por los códigos postales y demás, pero que no tiene como una recorrida histórica. Estaba buscando ver los buzones naranjas de los que decía Santiago, y ahí me encontré, ahora ya buscando en otros lugares en internet, con esos buzones que son muy típicos de los Estados Unidos. Eso es como una casilla que tiene una banderita roja que te la sube el cartero cuando pone la correspondencia. No sé, por lo menos me acuerdo en Forrest Gump, era muy importante esa
la imagen. Casa del Lago,
la última, Casa del Lago, la película de este año con Keanu Reeves, también era la manera como se comunicaban a través del tiempo los dos.
¿Sabes?
Protagonista.
¿Sabes por qué te digo lo de naranja? Porque creo que a Sudamérica, que tiene la camiseta naranja, le dicen buzón, el equipo buzón, por los buzones que eran naranjas.
Posiblemente sean previos incluso a los que Alejandro.
Los amarillos me acuerdo, hasta yo.
Claro, porque esos son de la década del 70, Santiago.
Claro, duraron bastante incluso.
Sí.
Ahora yo no los veo más.
No, ahora.
En las farmacias hay para
azules. ¿Pero en la década del 90 no eran azules? Sí. Porque son los de la farmacia, los azules.
De la farmacia son. Pasan 34 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el correo. Mira, Federico, por ejemplo, Fernando de Flor de Maroñas, por el 90 20 810, cuenta que él trabaja en una empresa de transporte y que hay muchas empresas que hacen este servicio de transporte de paquetes, de encomiendas, también de cartas. Es un servicio rápido y seguro, dice. En realidad, nosotros le explicamos a la persona si llega a pasar algo. Por suerte, nunca pasa nada.
Bien, perfecto. Como le mencionaba hace unos minutos, para seguir, es increíble la cantidad de cosas que pasa en el correo, o es increíble imaginarse lo que hay por detrás, gente empaquetando, recibiendo, reciclando, entre otras cosas, pero les propongo empezar a escuchar a algunas de las personas que a diario trabajan allí en el correo, entre ellos carteros y otras funciones dentro del correo. Les propongo escuchar ahora a Daniel Álvarez. Él es cartero y ejerce la profesión desde hace 11 años. Su trabajo consiste en repartir a diario una gran cantidad de cartas que pesan, que las llevan en realidad en una especie de paquetitos que pesan un kilo cada uno, y son varios, no se piensen que es un kilo solo. Pueden llegar a llevar hasta 25 bolsas cada uno. A Daniel le preguntamos si como empleado del correo sintió este impacto de las tecnologías en el tráfico postal.
Notamos sí una merma, pero notamos una transformación, o sea, dejamos de tanto de repartir cartas personales y empezamos a pasar a cartas tipo empresariales. Tenemos un beneficio de internet, que es Amazon. Estamos repartiendo muchos paquetes en Amazon. Y así pila de cosas. Yo sé, todo lo que la gente compra con internet, la mayoría de las cosas las repartimos nosotros. El hecho que haya emigrado tanta persona fuera del país, lamentablemente, ha incrementado el tema de la paquetería, regalos, el tema del dinero que se manda por correspondencia, que si bien no está muy bien, el correo sé que está pensando un sistema para que al uruguayo le sea más fácil ese tema, ¿no? De enviarle dinero al familiar aquí.
Esto que nos decía Daniel Álvarez, cartero del Correo Uruguayo, nos arroja un dato importante y parece marcar el camino o el rumbo que va tomando la empresa en función de los avances tecnológicos. Daniel decía, trabajamos mucho con Amazon. Por lo que fui entonces a consultar nuevamente a Álvaro Lamé, director de Netgate, una de las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, a quien le pregunté sobre este fenómeno de compra y venta online.
No solamente existe Amazon, existe eBay, existe Remate, existe Mercado Libre, existen una cantidad importante de medios en Internet, de sitios, de páginas web, que permiten realizar comercio electrónico, que permiten que la gente compre o venda y que envíe o reciba normalmente paquetes. Yo no me quiero meter en el tema del correo porque ellos saben su trabajo, pero digo, de nuestra óptica, evidentemente ahí hay un producto, hay un servicio en el cual focalizarse y mejorar permanentemente, que creo que el correo lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Nosotros, por otro lado, fuera de Netgate, practicamos todo lo que es el uso de IVA y vendemos productos y cosas para tratar después de capacitar a la gente en teletrabajo y, bueno, con experiencias propias, y la verdad que la experiencia con el correo es muy, muy buena.
Otra. Es curioso que cómo actúa como remedio y enfermedad al mismo tiempo, ¿no? Internet de correo, ¿no? O por un lado le complica.
Y hace unos años hablábamos de un momento terrible del correo, ¿eh?
Uh-huh. Dispara también los costos, ¿no? ¿Verdad? Lo que podría valer el envío de una carta a lo que vale el envío de un paquete.
Claro, sí. Bueno, y además ahí entran otras competencias, ¿no? Como DHL, Federal Express y demás, que también pueden transportar esas cartas sin problema, ¿no? O esos paquetes.
Otra de las personas que trabaja en el correo es Adriana Ramírez. Su trabajo es el de recepcionista, pero a su cargo se le llama ventanillera dentro del correo. Ella es el primer eslabón de la cadena entre el remitente y el destinatario. A Adriana Ramírez le preguntamos si desde su posición también sintió el impacto de las tecnologías.
Bajó el flujo de lo que es la carta persona, digo, la carta de persona a persona, pero aún han aumentado otro tipo. Aumentó el cliente empresarial, aumentó la entrega de la imposición de propagandas, aumentó la imposición de paquetes hacia el exterior, porque digo, la gente se ha ido al exterior, tenemos muchos familiares, todos tenemos familiares en el exterior, y bueno, indudablemente la imposición de paquetes con el clásico dulce de leche o con el clásico alfajores o comidas o recuerdos del Uruguay, eso ha aumentado. Entonces hubo un cambio en la imposición. Sí, se notó una baja, pero la estamos tratando de superar por otros lados.
¿Cuál es el típico?
¿Cómo no tentarse, no?
¿Cómo no tentarse?
Era complicado.
Encomienda, dulce de guayabada, proveniente de Rivera.
O las clásicas empanadas.
De Tranqueras, de la ciudad de Tranqueras.
Las empanadas para tu cumpleaños, Federico, que viene de Rivera.
Federico, el agua de Tranqueras que con Santiago nos...
Ya me van a mandar, tranquilo.
Probar el agua de la canilla de Tranqueras, que es la mejor del Uruguay.
Y las empanadas para el cumpleaños de Federico, llegan desde Rivera también. Por encomienda todos los 4 de octubre, formidable. Pero dejando de lado un poco el tema de las tecnologías, contame un poco acerca de cómo es ser cartero hoy en Uruguay, en nuestro país, a raíz, bueno, todo lo que venís contando, de esa merma de laburo que se produjo a raíz de las nuevas tecnologías.
A diario son cientos las personas que recorren las calles y las rutas nacionales llevando la correspondencia. Cada uno de los uruguayos, ya sea una carta personal, una intimación, una multa, una factura o la clásica declaración de amor. Ellos, los carteros, aseguran que la gente por momentos se asombra de ver a estos individuos portando varias bolsas al mejor estilo de una práctica masoquista moderna, ¿no? Podríamos decir, porque el tipo...
Es pesado eso.
Muy, muy pesado.
En Estados Unidos los carteros andan con un carrito que tiene ruedas, y con eso... pero para llevar cartas, no se imaginen paquetes, ¿no? Entonces con eso van recorriendo la calle y les resulta mucho más liviano. Lo bajan de una camioneta...
El cartero de Neruda iba en bicicleta.
O Como un cartero, la película uruguaya. ¿La llegaste a ver vos?
Sí.
Buena película. A mí me gustó bastante. En el año... Para, no me acuerdo del año ahora, pero 2000, 2001,
pero va por la línea de Federico. Sí. Carteros son seres importantes.
Se iba caminando.
A Daniel Álvarez, este cartero que hace un rato nos hablaba del impacto de la tecnología, le preguntamos sobre las reacciones de la gente al ver un cartero en el siglo XXI.
Hay gente que te espera en una esquina, sabe más o menos la hora que pasa, si te espera y te grita, cartero, traes algo para mí. Bueno, hay otra gente que, bueno, no te recibe tan bien porque no le traes muy buenas noticias cuando le mandas, si vas a alguna cuenta que no tiene muchas ganas de pagar, pero eso es normal. Tengo historias de gente, por ejemplo, que recibe una carta del hijo y se pone a llorar. Y hay personas que la emoción le explota al recibir la carta. Ya, de repente ya vienen llorando cuando ven que somos nosotros. Y esas son cosas que uno lo deja marcado para el resto de la mañana.
Magdalena Poggio es cartera, o cartero, como prefieran llamarle. Hace 11 años que recorre a pie su recorrido, su trayecto, llevando estas bolsas que mencionábamos anteriormente. A ella le preguntamos cómo reacciona la gente cuando ve a una mujer trabajando en el servicio postal.
Una persona sola le llamó la atención que viese una mujer Y yo le dije, hace más de 15 años, señor. Y se asombró, pero digo, no, aceptan igual, al contrario. Creo que nos tiene más compasión por llevar tanto peso y ser mujer. La gente te espera, llora en tus brazos, te cuenta las buenas cosas, las malas. Digo, lo que extraña, si viene el hijo, te lo presentan, si vienen los familiares. Digo, no, es así, es muy allegada la relación.
Algunos datos para ir cerrando este informe y para que vean que el servicio postal aún funciona a pesar de la lucha tecnológica. El 82% de la población mundial se beneficia con la distribución del correo a domicilio. En el mundo existen 5.5 millones de funcionarios postales, 670.000 oficinas de correo, 437.100 millones de envíos al año y 220.000 millones de dólares en ingresos. De esta forma queda, bueno, demostrado que el impacto que han tenido las tecnologías en los servicios postales fueron notorios, pero su aumento comienza a presentar una desaceleración producto de que las grandes empresas relacionadas con la distribución del correo están mutando para poder aprovechar este fenómeno de Internet y utilizarlo en su beneficio. En Uruguay ya comienza a verse un aumento y los balances del año que terminan fueron muy positivos. A futuro entonces quedará la implementación del convenio firmado con la empresa TNT Express y otras políticas que hagan que el correo no termine siendo, bueno, una pieza del Uruguay antiguo y se convierta en una empresa competente a nivel internacional.
Buen informe, Federico. Pausa, ya seguimos.